Una noche muy bonita de encontrarnos con el Señor. Y encontrarnos con el Señor siempre es bueno. Y nos vamos a encontrar con el Señor, pero tomado de la mano de nuestra familia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen familia?
Sí.
Levante la mano los que tienen familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Tu familia está quebrada? Levante la mano que se atreva a decir si su familia está quebrada. ¿Sabe lo que significa una familia quebrada? Que está rota. Y de ahí venimos nosotros. Por lo tanto, tú y yo también estamos rotos. Y por eso necesitamos sanarnos. Nos vamos a partir por la realidad, ¿no? Por la verdad. Yo quisiera que mi hermano, así, bajando el volumen también de la guitarra, tiene una voz tan preciosa, pero la música te la pachurra, ¿no? Entonces me gusta la música, el canto y vaya. Vamos a cantar un cantito al Espíritu Santo y yo quiero que tú pongas tus manos sobre tu papá y tu mamá. Porque tu papá y tu mamá tienen nombre. No importa que se haya separado y no haya estado contigo, pero tiene un nombre. Ese papá y esa mamá un día se amaron, por eso estás tú. Si se separaron después, ya el Señor sabe. Pero para estar tú estuvieron juntos. Ponlo debajo de tus palmas y le vamos a pedir al Señor que lo unja a donde quieras que se encuentre. O si están ya en el cielo, o si pasaron a otro país, se fueron a buscar mejor futuro, mejor. Entonces, vamos a pedir al Señor que bendiga a papá y a mamá. Los míos están en el cielo y sé que están en el mejor lugar que nunca, ¿no? Vamos a pedir al Espíritu Santo. Mientras tanto cantamos, ponle nombre a tu papá, a tu mamá. Aprovecha de decirle que los extrañas, o aprovecha de decirle, papá, cómo me gustaría decirte la verdad que llevo dentro de mi corazón. Me costó tanto acercarme a ti. Cómo me gustaría decirte que te me hiciste falta. ¿Alguien sintió emoción cuando hicieron esta oración de los papás? A ver, mejor levante la mano para ver si es verdad. Gracias. Gracias, Señor. Es lindo mirar a los papás, ¿no? Y cuando lo miramos con la mirada de Jesús, le cambia la mirada. Aunque haya hecho lo que haya hecho a tu papá. Eso es maravilloso. Ahora tú eres papá. Tú eres mamá. Voy a partir preguntando a alguien aquí, ¿no es mamá? Levante la mano.
Uno, son pocos.
Claro, papá no es mamá. Por más que diga lo contrario, son dos o tres por ahí, ¿no? Ya algún día el Señor les regalará su media naranja y serán madres, ¿no? Gracias, Señor. O si no, Jesús está esperando ser esposo tuyo, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ustedes ya son mamá, ya son papá. Y la mirada es distinta, ¿o no? Una mamá y un papá puede hacer lo que sea por su hijo. Si es un buen papá, ¿cierto? Puede dar la vida, incluso si es necesario, por su hija, por su hijo, ¿no es cierto que sí? Entonces me cambia la mirada. Y es la mirada donde el Señor quiere obrar en mi corazón. Porque nosotros, como yo les decía, nacemos en una familia con dos personas humanas que también traían dos padres que a lo mejor también lo vivieron. Entonces mi papá trae una corriente de dolor y mi mamá trae una corriente de dolor, pero también trae una corriente de amor, ¿no es cierto? Es una mezcla. Entonces, las heridas de mi madre son de una manera y las heridas de mi padre son de otra manera. Y se junta y se hace un choque, yo creo, ¿no? Y lo mismo pasa contigo. Tú traes de tu casa una experiencia buena y también una experiencia dolorosa, la mujer, ¿no? Y el varón trae de su casa una experiencia buena y también dolorosa. Cuando son enamorados, no se cuentan esas experiencias, porque no hay tiempo para contar esa experiencia, el tiempo es para enamorarse, para contarse cuánto te amo, cuánto me gustas, ¿no? Para pasarlo bien, cenar juntos, viajar a lo mejor, ¿no? No hay tiempo para esas cosas. Yo creo que el enamorado, si la otra se pone a llorar, le va a decir, no, no le hagas caso a tu mamá, ya pasó, un besito y se acabó. ¿Cierto? No, es que mira, es que mi padre, ay, no le hagas caso, mi amor, me dice, aquí, yo la llevo. Y se va llenando el corazón, pero no se va sanando el corazón. Y eso está muy bueno, porque si no, nunca me casaría, ¿no? Nunca se casaría esa persona si tú le cuentas todo lo que te sucede, ¿no? Tú dirías, me da miedo entrar en esto, porque esto está bastante complicado, no soy capaz. Entonces eso queda como escondido. Y queda como escondido, pero algún momento de nuestra vida empieza a salir. Yo soy consagrada al Señor, y claro, yo estoy feliz al noviciado, y si me hubiesen dicho lo que pasaba adentro, yo no entro. Y adentro empieza a salir lo que hay. Y empieza a salir muchas cosas, porque el Señor quiere sanar los corazones para que haya un buen matrimonio, para que haya una buena esposa, para que haya un buen esposo, para que sus dos esposos le den buena calidad de amor al hijo. Eso es lo que quiere el Señor. Pero nosotros muchas veces noviamos muy poco. Yo creo que un año, dos años es muy poco para aprender a ser esposo, esposa, madre y padre, ¿no es cierto? Yo para ser religiosa eran 8 años de preparación y todavía siento que me falta la preparación. ¿Y por qué los esposos se preparan tan poco? Hay algunos que ni siquiera se preguntan, ¿ah? Ni siquiera se preguntan si es voluntad de Dios que ella es para mí, o si se pregunta si la voluntad de Dios es Él para mí. Echamos para adelante nomás porque sentimos lindos. Y hay muchos factores que se juega para decidir. Yo creo que nadie se va a casar con un pelagato, ¿no? Que es yesca, como dicen acá, ¿no? Y ya eso hoy en día se mide bastante. O viceversa, ningún varón se va a casar con una floja, perezosa, que apenas se levanta para ir a la cita. Yo creo que nadie se va a casar con esa persona, ¿o no? Yo estaría loco casarme con una persona así. ¿Te fijas? Hay muchos factores que influyen en cómo elijo yo a la pareja, cómo elijo, ¿no? Y si uno no está atento, puede equivocar el camino. Pero ¿sabes lo que más duele? Que con todas las heridas que tiene, no te diste cuenta que estabas eligiendo a un herido, a una persona herida. Y el otro tampoco se dio cuenta que elegía a esta persona herida, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. En la Sagrada Escritura, a mí me gusta mucho un texto, pero siempre le pregunté al Señor por qué escribía eso. Dice ahí en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, ¿cierto? Y lo hace al hombre y después sigue avanzando el texto, dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Están de acuerdo conmigo con ese texto? Yo dije, bueno, ¿por qué no dijo, no es bueno que la mujer esté sola? Y es buena pregunta, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y por qué no preguntarse, no es bueno que la mujer esté sola?
Lo que pasa es que el hombre se
creó
primero.
Claro. Lo echó primero a nadar, ¿no? Mira, pero se da. Fíjate que el hombre le cuesta más estar solo que a la mujer. La mujer es guerrera, ¿no? Y como guerrera sabe sobrevivir en su soledad. Pero el hombre queda solo y rápido se busca compañía. ¿Se han fijado? Porque no sabe estar solo. Y la mujer sabe estar sola. Aunque le duela, llore, patee, tiene los hijos por último. Yo escucho todos los días a personas y me cuentan, ¿no? Hermanita, yo por mis hijos lo hago todo. Mi marido se fue, yo eduqué a mis hijos, los saqué adelante a mis hijos. Son raras las veces que yo escucho a un hombre que va a hablar conmigo y me dice, ¿sabes, hermanita? Yo saqué a mis hijos, me los llevé a mi casa y yo los saqué adelante. Existen, ¿ah? Existen, hay un 10% bastante. Existen. Pero es más normal que la mujer se haga cargo del buque y el varón se va. Y el varón lo único que quiere es poner el dinero. ¿Cuánto hay que pagar? Y la mujer pone la vida. Con dinero o sin dinero tiene que darle igual el dinero al chico. Los zapatos, el colegio, que quiera. Es impresionante. Uno encuentra mujeres valientes que sacaron adelante profesionalmente sus 5 o 6 hijos. Y pudieron, y uno se pregunta, ¿cómo? Porque creían en Dios. Porque amaban a Dios. Porque se dieron cuenta que era Dios que le había regalado a sus hijos. Se dieron cuenta que era un regalo de Dios la vida. Porque parir es eso. Parir es un regalo. Y eso hace la diferencia con el varón. Y por más que Dios haya dicho, no es bueno que el hombre esté solo y lleve la delantera, la mujer tiene algo importante que el hombre necesita. Lo va a decir más abajo. Le crearé una ayuda adecuada, dice. A este hombre, que no es bueno que esté solo, le crearé una ayuda adecuada. Después Tobías, lo vuelvo a decir ahí en Tobías capítulo 8, ¿no? Vuelvo a decir, levántate hermana mía, en aquella época se le decía a la mujer hermana, ¿no? A la que era su compañera de ruta. Levántate hermana mía. Ayuda adecuada. Oremos. Para que el Señor nos bendiga y luego nos metemos al lecho. Una ayuda adecuada. Entonces lo interesante de esto es descubrir que mujer, usted que es mujer, se declara mujer, porque hoy en día está todo confundido el cuento, entonces hay que declararse firme, ¿no? Yo soy una ayuda adecuada para el varón. Y tengo que entrar en esa ayuda adecuada. Y yo tengo que descubrir que a mi esposo le debo ser ayuda adecuada. Como él tiene que descubrir que él es la cabeza para esta familia. El esposo no es la ayuda adecuada, es la mujer la ayuda adecuada. El esposo es la cabeza de esta familia. Y muchas veces las heridas de nuestro corazón nos privan de ser ayuda adecuada y cabeza de la familia. Por eso yo quise partir con el papá y mamá. Si yo no tengo una relación con mi papá, si mi papá no estuvo presente, es muy difícil que tú seas cabeza de tu familia. Porque tú no tienes la idea de un padre. Por eso empiezan los conflictos. Por eso empieza el dolor, las inseguridades. Por eso el varón empieza a cometer algunos errores chiquititos, más grandes y errorazos, ¿no? Porque está con una inseguridad en su corazón. Entonces, ¿qué quiere Dios en esta noche que estamos hablando, sanando las familias, el matrimonio, sanar el matrimonio? Primero yo tengo que tomar conciencia de cuál es mi familia, qué sucedió en mi familia. Y aceptar esa familia tal como es para poder dejar que el Señor ponga lo que faltó en mi corazón. Que el Señor vaya haciéndose dueño de mi corazón. Hay momentos en que nosotros esperamos, siempre esperamos que llegue el papá, siempre. Si tu papá nunca te dio el apellido, tú estás esperando que te dé el apellido, esperando que llegue a casa, que vuelva a casa. ya está esperando. Pero ya es hora que ya dejen de esperar, eso ya no se dio. Ya está en otra familia. Entonces, cuando yo ya me doy cuenta que esta es la realidad, ahí recién puedo yo dejar actuar a Dios para que vaya reparando ese corazón de hijo para luego tener un corazón de padre. Porque si no, yo no voy a poder avanzar en mi familia. Necesito trabajar eso. La historia de la sanación interior es muy amplia en cada uno. Yo les puedo ir diciendo algunos testimonios, unos testimonios maravillosos que a lo largo de la vida yo me voy encontrando, ¿no? Conozco uno muy cercano, ¿no? De una joven que nace y su destino es la incubadora, por ejemplo. Y nace de una madre que tiene en su corazón regalarlo o venderlo. Esa es su primera experiencia de venir a este mundo. Y yo creo que ya dentro del vientre materno ya venía una experiencia dolorosa. Si ya la mamá quería regalarlo, quiere decir que la mamá algo pasaba con ella cuando estaba embarazada, ¿no? Y uno debe preguntarse también, ¿qué pasaba en el vientre de mi madre? ¿Qué pasaba en mí cuando yo estaba en el vientre de mamá? Y es muy bonito conversarlo con tu esposo, con tu esposa, o con tu novio, con la persona que va a ser a futuro tu esposo. ¿Te ha contado la mamá si te esperaba o no te esperaba? ¿Te ha contado la mamá si quería un niño o una niña? Porque todo parte desde el vientre materno. Desde Dios parte que tú eres un hijo favorito, una criatura especial, que tú eres valioso para Dios. Desde Dios parte eso. Pero al llegar esa criatura al vientre de la mamá, todo se distorsiona. Dios, ¿qué quería para cada uno de nosotros? Quería la vida. Dios me ha creado con amor, por amor y para el amor. Ese es el plan que tiene Dios para nosotros. Me crea con amor porque Él es amor. Con amor porque Él es amor. Por amor. O sea, no me crea por bolita de dulce, por amor. Entonces nosotros vamos pensando, si Él me crea a mí por amor, yo debo creer que soy importante porque es por amor, ¿te fijas? Y para el amor. Entonces nosotros cuando ya estamos, como ahora que estamos sentados, hemos caminado ya unos 38 años, 41, 36, 27, ¿no? Más o menos calculando las edades, uno está sentado aquí y dice, pero yo no he pensado de que fue que me crearon para amar. Porque en mi vida no ha pasado mucho el amor, han pasado muchas cosas en mi vida. Entonces como que estoy un poco desilusionada de que me crearon a mí por amor, con amor y para amar. Y uno se pregunta, pero la idea de Dios, la idea principal de Dios, es que Él te creó con amor, por amor y para el amor. Y la razón de ser tuya y mía es para alabar, esa es la felicidad del hombre, para alabar, bendecir y amar a Dios. Esa es la respuesta que quiere Dios de mí. Imagínate tu esposa amando, alabando y bendiciendo a Dios, y tu esposo amando y bendiciendo a Dios, son ingredientes maravillosos para que empiece una relación maravillosa. Pero ¿qué pasa cuando en la familia o en la pareja hay luchas de ateísmo, por ejemplo? Hay luchas de ideas distintas. Hay choques, ¿no es cierto? Y esos choques van matando la relación. Te amo, pero aquí no estamos de acuerdo. No hay unión, ¿te fijas? Entonces, uno tiene que subir arriba de nuevo para cómo fui creada. ¿Cómo fui creada? Siempre volviendo al inicio o a la base, pongamos la base. Soy creada por amor, para amar y con amor. Esa es mi esencia. ¿Y cuál es mi respuesta? Para alabar, amar y servir a nuestro Señor. Eso es mi felicidad. Y llega esta criatura a ese vientre y encuentra a un papá y a una mamá que a lo mejor son estudiantes. se encuentra con el primer impacto que son estudiantes y que son chiquilines, ¿no? Y como son estudiantes, hay un tremendo dilema ahí. Y empieza a deliberar ella en primer lugar. Sobre todo ella, porque ella es la primera que sabe, ¿no? Y después se acerca al varón y le dice, te cuento, estoy encinta. ¿Qué? Y busca, igual que Pilar, un lavatorio de agua y se lava las manos. Es que como yo, es que yo tengo que estudiar, es que yo no puedo, es que aquí, que allá. Y ese bebé escucha. Y ese bebé dirá, bueno, Señor, me mandaste aquí y esto no saben decidir. ¿Qué va a pasar conmigo? Y a lo mejor fue eso lo que pasó a tu mamá y tú estabas allá adentro. Y era como una pelota de ping-pong, que alguien tiene que decidir. Y los miedos. Y los miedos, imagínate, los miedos. ¿Qué iba a decir mi mamá, diría ella? Y los míos, ¿qué te crees que van a decir? Y hay un lapso de deliberar si vivo o no vivo. Imagínate, si vivo o no vivo. Y muchas personas
lo dan en adopción.
Y otras parten al aborto. Y otras no les resulta el aborto. Imagínate cómo queda esa criatura si no resultó el aborto. Recién en la tarde escuchaba un testimonio muy bonito que nos partió el alma, ¿no? Lo contaba una mamá de que llegó muy triste al grupo de esta tarde. Y lloraba, yo la veía que lloraba. Estábamos orando ahí por sanación y lloraba mucho ella. Y al terminar el encuentro yo pedí testimonio y ella lo cuenta. Y empezó a decir que ella se vino muy enojada con su hijo. Había tenido una discusión muy grave con su hijo de 14 años. Estaba al lado mío, yo la tenía bien sujeta para que contara el testimonio y se sintiera acompañada. Mientras ella lo iba diciendo, yo ya iba descubriendo por qué había pasado eso, ¿no? Ella había botado a su hijo de 14 años, ya lo hartó, la hartó y le dijo, te vas. Cuando ella dice, te vas, yo dije, seguro que esta criatura no es un hijo, porque ni una madre bota a un hijo así. Y terminó diciendo que su hijo era adoptivo. ¿Se fijan? A ella le tocó una parte dolorosa. Recibir a un hijo que estuvo en un vientre que no era su vientre. ¿Podrá ser mamá? ¿Podrá entender a una criatura que ya tiene una historia aquí y luego se lo trae y ella tiene que manejar esa criatura? De 14 años. Siempre sucede que a los 14 años, bueno, hoy día desde 12 para arriba, empieza a aparecer toda la rebeldía de todo lo que me ha sucedido en el vientre materno. Empieza a aparecer la anorexia, la bulimia, empieza a aparecer el sexo desordenado, empieza a aparecer ser hombre o mujer, el lesbianismo, la homosexualidad, empieza a manifestarse. Pero tiene que ver con papá y mamá. Porque Dios, ¿cómo creó a esa criatura? Con amor, por amor y para el amor. Entonces empieza a aparecer esto que pasa aquí, la deliberación. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Qué pasó conmigo? Si nosotros conociéramos, nosotros escuchamos eso, pero si conociéramos la historia de esa criatura, lo más probable es que esa criatura empezó a buscar el amor donde no lo hay. En los vicios. Porque hartó a su mamá, ¿no? En los vicios, en el alcoholismo, sexo desordenado, en el robo, para poder pagar los vicios. Y yo creo que Dios en su infinito amor mira con ternura a esa criatura y no dice nada porque es padre. Porque a él le duele que su criatura haya tenido que pasar esto que no lo quería Dios. Entonces lo recoge, lo ama y lo más probable es que en un momento de su vida lo va a tomar y lo va a enderezar y lo va a sanar cuando esa criatura se encuentre con Dios. Porque esa mamá, el deber de esa mamá es orar por su hijo, que hay una parte que ella no conoce de su hijo. Y a veces eso pasa, que la mamá no nos conoce ni tú te conoces. Ni tú te conoces. Pero hay alguien que sí te conoce, que es Jesús. Y Él es el que tiene que entrar al fondo de tu corazón. Esa es una de las heridas que nos podemos ir mirando. Nosotros, por ejemplo, ya esa es una idea de un joven. Pero, por ejemplo, cuando nosotros preparamos nuestra fiesta, preparamos el matrimonio, preparamos las flores, preparamos todo, y nos vamos al matrimonio. Y la pregunta es, ¿voy limpio al matrimonio? ¿Voy como manda Dios al matrimonio? ¿O yo ya tengo experiencias y voy al matrimonio por miedo, por temor o porque ya iniciamos una relación? Eso también puede afectar a esta relación que tú estás teniendo hoy. Conocí el caso de otra persona. El varón era muy joven y embarazó, por supuesto, a la chica. Y cuando esa chica le dice que va a ser madre, 17 años, el varón se sintió atrapado, porque el varón quería tener sexo, pero no hijo. Y se sintió atrapado. Y como la chica era de muy buena familia, con más razón se sintió atrapado, ¿cierto? Entonces lo obligaron a ser adulto para comprometerse y casaron, y los casaron, porque eran menores de edad. Y comienza la travesía de ese matrimonio. Actualmente ese hombre todavía cree que tiene 17 años. Estamos hablando ya de un hombre de 57 años. Maduró, creció, porque nunca se atrevió a mirar cómo comenzó su matrimonio. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso el darle al Señor el tiempo para que Él mire tu llaga, yo creo que es una ganancia para ti y para tus hijos y tus nietos. ¿Cómo comenzaste a entrar en esa relación con ella? Ella contigo. ¿Por qué estoy teniendo tanto problema? ¿Por qué estoy teniendo tanto miedo? ¿Por qué estoy teniendo tanta desconfianza? ¿Qué está pasando en mi matrimonio? ¿Qué está pasando en mi familia? Esas son las preguntas que uno se debe hacer. Yo muchas veces en mi vida misionera también me pregunto, ¿qué está pasando, Isabel Margarita, con esta actitud, con esta soledad, con esta angustia, con esta pesadez o, como dicen ustedes acá, pereza? ¿Por qué estás siendo perezosa en esta misión? ¿Qué está pasando dentro de ti? Y uno rapidito el Señor te muestra la llaga que todavía no ha sido sanada. La llaga que todavía necesita ser tocada con el Señor, entregada al Señor. Porque necesita que tú le entregues tu llaga. Tú no la puedes sanar. Tienes que meterte en la cabeza que no la puedes sanar. Pero sí tú puedes entregarle la llaga al Señor. Y Él es maravilloso. Por ejemplo, la famosa actitud machista. ¿Conocen esa actitud ustedes? ¿La actitud machista? Ahora es menos el machismo, ¿no? Está solapado, yo creo que está solapado. A veces la mujer tiene actitud machista, ¿sabían ustedes?
Sí.
Cuando la mujer no deja que el hombre haga cosas en la cocina, ella es la machista. ¿Sabía usted? No, no te metas aquí porque yo conozco mi olla, no vaya a quebrar las cosas y no le deja hacer nada. Pero es una actitud que era dentro de su casa. A sus hermanos la mamá no le dejaba hacer nada. Él no se continuó, ¿no? Continúa el programa. Y hay otro problema que aparece también, que a veces el marido, es el que cocina. Y ella está pancha, los dos trabajan, ella llega, descansa, está cansada. Yo cocino, amor, tranquilo. Una vez que cocine está bien. Pero todas las veces, hermana, ya yo supiera, ¿no?
Y la mujer tiene una capacidad para engrupir. ¿Sabe lo que es la palabra engrupir, no? Y nosotros vamos usando al otro. Y el otro me usa. Y esos son frutos de heridas. Me conocí un caso muy bonito, una mujer ya grande, ya ahora ya está separada, ¿no? Llegaba, un día estaba yo haciendo un retiro con ellas y hablábamos de los pecados, ¿no? Y resulta que yo dije, bueno, el robo es un pecado. Y sí, el robo es un pecado. Por ejemplo, dije yo así, cuando la esposa le saca el dinero del bolsillo a su marido y no le dice que te saqué dinero, es un robo al marido. Y salta la hermana esta y dice, no, no es robo, no es robo porque él es un mezquino y no me da. Entonces, pasable, yo le saco nomás y yo espero que se duerme y le reviso todo y como no tiene idea cuánta plata tiene, yo le saco. Yo le dije, no, eso es robo. Y desconfianza al mismo tiempo. Y los también tienen una actitud, una actitud de que él empieza a desconfiar de ti. Y la pregunta, ¿por qué no hay confianza? Por supuesto, el tipo era mezquino. Yo tenía que sacar de donde sea, pero era robo. ¿Y robar es bueno o es malo?
Es malo. Malo.
No, había para los políticos buenísimos, pero es malo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué daño yo le hago a mi marido? ¿Qué daño me hace a mí mi esposo? ¿Cómo me muevo yo con eso? Y saben que el robo, cuando una persona roba, viene de una herida también. Viene de una herida, de una carencia económica de pequeño. O sea, todo por donde tú mires, las actitudes vienen de una llaga interior. A mí me toca mucho predicar en España, y en España hay mucha gente que vivió la guerra roja, que le llaman, me dijeron que no lo dijera nunca más la guerra roja porque clavo inyecciones en el alma de los hermanos. No, la guerra civil, así me dijeron. ¿Y por qué? Mira, ya ha pasado hartos años la guerra civil. Los nietos de las personas que estuvieron en la guerra civil tienen ya 60, 70 años. Y esas personas eran unas personas que trabajaron duro, duro para guardar, para que nunca les falte que comer. Porque en la guerra pasaron hambre sus padres. Y son personas acumuladoras, lo acumulan. Y si tú le quitas algo, entran en ira, en rabia. Y me encontré con muchas personas, que atendía a muchas personas así, acumularon, avaros. Y a muchos yo les decía, pero si tienes tanto, disfrútalo. No saben disfrutar el trabajo. Nosotros a ciegas, juntar. Y es una tremenda llaga en el corazón. La carencia, el hambre, eso produce mucho dolor. ¿Y saben lo que pasa? Que cuando uno tiene esa carencia, pasa por la vida como mendigo, ¿sabía? Ya te va bien en el trabajo, tú ya tienes tu buen sueldo, tu marido también, pero tú vives como mendigo. ¿Y nosotros fuimos creados mendigos o fuimos creados hijos? Nosotros somos creados hijos con todas las bendiciones. Yo soy una convencida que la persona que tiene al Señor en su corazón no le falta comida, ni techo, ni abrigo. Pero hay que tener al Señor en el corazón. Hay que optar por el Señor. ¿Quiénes son los que pasan hambre? ¿Los que están allá en el abasto? No son solo ellos. Son aquellos que han retirado de su corazón a Dios. Han retirado el amor de su corazón. Y al retirar el amor de su corazón te quedaste a sola. Te quedaste a merced con tus pensamientos e ideas que son chiquititas, no llegan más allá de la nariz. Por eso los negocios, por eso esto, por eso lo otro. Nada te va resultando porque te quedaste a sola. Solo el Espíritu Santo ilumina. te va mostrando el camino y va dando pasos hacia adelante, el sueño de Dios. Nosotros tenemos que preguntar al Señor si han habido espacios de mi vida de carencia económica. La carencia económica te puede llevar a robar y hacer negocios súper feos que puedes involucrar tu familia y puedes llegar a caer a la cárcel, afectando a todos los tuyos. Es impresionante, pero son heridas. Hay tantos tipos de heridas, ¿no? Por ejemplo, tenemos heridas de enfermedades. Las enfermedades que se van dando de generación en generación y nos asustan las enfermedades. La abuela se enfermó, mi mamá se enfermó, yo me puedo enfermar. Yo tengo una herida, o mejor dicho, tenía una herida. Por ejemplo, en mi familia, mi padre murió a los 33 años. Mi abuelo materno murió también joven y dejando a mi mamá de 15 años. Mi papá me dejó a mí dentro del vientre materno. Mira cómo se va dando. Y tengo una sobrina que su mamá murió cuando ya tenía 12 años. O sea, tercera generación. Si partimos por mi abuelo, mi abuelo deja huérfana a mamá, mi papá me deja huérfana a mí y mi hermana deja huérfana a mamá. Cuando yo me percato, cuando muere mi hermana, yo ya estaba en los caminos, y yo me percato de esa secuencia, y yo empecé a orar de rodillas al Señor, pidiéndole que corte esa llaga intergeneracional y que defienda a la cuarta generación. Que no muera ningún sobrino. Joven, porque eso todos nos vamos a morir. Pero que ningún sobrino joven muera. Mamá quedó de 15, yo quedé dentro del vientre, mi sobrina quedó de 12 años. Entonces es doloroso, ¿no? Entonces, que ningún sobrino muera. Y le empecé a pedir al Señor, y se lo estoy pidiendo. Gracias a Dios hasta aquí, ninguno ha muerto joven. Y usted se debe preguntar, ¿cuál es la herida que trae tu generación de la mamá y del papá? Hay heridas que traemos, por ejemplo, de la generación del papá, a lo mejor eran personas súper económicamente muy bien. Y mamá, papá se enamora de mamá, supongamos, que es más pobre que la rata. Pero le dio algo bonito y se enamoró, y él como varón dijo, yo te voy a levantar, yo te voy a amar, te voy a dar todo. Entonces las mamás se casan ahí, tienen dos vertientes, una de rico y la otra de pobre. ¿Qué crees tú que pensaba la suegra de mi mamá? O sea, la mamá de mi papá. ¿Qué crees que pensaba? Mira la rata con que se casó, ¿no? Y eso lo iban escuchando a lo mejor los nietos. ¿Y qué empezaban a sentir los nietos? ¿Amor por la abuelita que decía que la mamá era una rata? Empieza a empezar la rabia. El rencor, el resentimiento. Supongamos que en la familia de papá son puras niñas. En la familia de mamá pueden ser todos mixtos. Pero esta familia lo único que quiere es tener un nieto, si son puros, claro, un nieto hombre, si son puras niñas. ¿Y qué tal si no salen los nietos hombres porque Dios no se le da la gana? Entonces el primer nieta mujer ya está manchada, por decir así, porque la abuela materna quería un nieto hombre. Entonces esa niñita que ya tiene toda una mancha, que tiene toda una fuerza ahí para agradar al abuelo, para agradar al papá, dice, nadie me quiere. ¿Sabe, Señor Dios? Usted me hizo mujer, pero tú quieres hombre, yo me hago hombre en este camino. Y tan chiquitita, minuciosa aquí, puede decidir ser hombre, pero mentalmente, porque su cuerpo es mujer, ¿o no? Y pueden hacer fácilmente un lesbianismo. Todas estas cantidades de personas yo he tenido, que ha sucedido una cosa así. Y como ya está infectada por el deseo, por el gran deseo de la familia paterna, o puede ser el gran deseo de la familia materna, depende de dónde sea, empieza a suceder, es innato, es como, es diabólico en realidad, que avanza su edad, 5 o 2 años o 3 años, es abusada. Y después sigue adelante, sigue siendo abusada por el tío, por el abuelo, qué sé yo. Y esa criatura empieza a odiar al hombre. Porque primero lo odió aquí cuando yo ya no soy hombre. Ya está dentro de su corazón la rabia de no haber sido hombre para agradar al abuelo. Y la generación, el linaje. Y vienen todos los abusos. ¿Qué cree usted que va a pasar en esa persona? Le remachó el deseo de odiar a los hombres. Porque en el fondo de su corazón, ella quería ser hombre y el hombre más encima la abusó. Y es tremendo, pero eso sucede. A mí me toca mucho, desgraciadamente yo me toca, digo desgraciadamente porque allí es donde más veo estar en Barcelona. Mucha gente quiere viajar allá a España y Barcelona, bonito. Si tú vas de turista, no ves nada. Solamente ve la arquitectura y bonito, pero yo voy de misionera, yo veo la gente, yo entro al corazón de la gente. Y así está la homosexualidad y el lesbianismo. Y todos los que me toca escuchar, viene del vientre materno. Es rarísimo que no venga del vientre materno. No viene de Dios, viene del deseo de mamá y de papá. Y saben, les cuento un secreto. Es sanable la homosexualidad. Es sanable el lesbianismo. Conozco a muchas personas que hicieron proceso conmigo y sanaron su homosexualidad. Porque es cuestión psicológica de cambio de tu mente. Hoy en día a nosotros en los colegios se nos está imponiendo a mentes chiquititas, a mentes recién ahí que están saliendo al aire, que piensen cómo las ideologías. Por eso es súper importante que tú, papá, mamá, tengas claro y empieces a orar por tus llagas, empieces a orar por tus heridas, porque depende de ti, papá, y depende de ti, mamá, que tú le hables correctamente a tu hijo. Y tu hijo, ¿sabías tú que el papá es un héroe para el hijo? Hasta los 12 más o menos. El papá, la mamá son héroes. O sea, son palabras de Dios. ¿Y qué tal si tú tienes confundido el cuento? Va a ser carne viva de la presa de allá de los leones, ahí en los colegios. Soy yo la que tengo que pedir al Señor que me sane. Yo papá, yo mamá. Ayúdame a descubrir estas heridas para que yo pueda, Señor, ser útil, evangelizar en mi propia familia y después ser testigo más allá de mi familia. ¿Cuáles son los más allá de mi familia? Hermanos, primos, parientes, amigos. Hablar de los temas, no esconder los temas. Me encontraba ayer con un matrimonio muy bonito. Estuvimos ahí hablando, su hijita tiene 9 añitos y me preguntaban, hermana, ¿cómo yo puedo abordar este tema? Porque ya en los colegios está pasando esto y me dijeron de que en el alemán había pasado una cosa muy dolorosa. Que ya habían manifestaciones muy dolorosas allí, que yo creo que en todos los colegios, pero parece que se lo pillaron. Y sabes tú, que yo le decía, pero dile la verdad, si el niño es más sabio que tú, el niño no tiene el corazón sucio como lo tienes tú, no lo tiene contaminado como lo tenemos nosotros. Dile la verdad, el esposo, la esposa, siéntese o invítela a la cama, y hija, te queremos contar algo, mira, papá es distinto a la mamá, Dios lo creó totalmente distinto. Mamá es distinto al papá, el papá es distinto a la mamá. Y deja que ella pregunte. Pero los niños preguntan. Y cuando la niña te pregunte, ¿y de dónde salí yo? Yo conocí una chica de 9 años que sus compañeras de colegio le habían dicho que sus papás tenían relaciones y ella no lo creía. Y se fue a la casa y le preguntó a su mamá: mamá, ¿es verdad que tú tienes relaciones con mi papá? Y la mamá la sentó y le explicó. Y ella le dice: qué desilusión, le dice. Y la mamá le tuvo que contar que era algo maravilloso. Porque solo papá y mamá le pueden contar que aquello es maravilloso, siempre que sea maravilloso para ti. Pero si tú traes vampiros y piratas dentro de tu cama, no va a ser maravilloso, pues, hermana. Va a ser morboso. ¿Sabe cuáles son los vampiros y los piratas? Se lo explico con palito. No, mejor que no, ¿no? No. Tú le tienes que decir, yo le dije a ellos, díganle. Papá y mamá se aman, papá tiene pene, la mamá tiene vagina, y cuando se ama, papá entra en la mamá y le pone la semillita y ahí nace usted, que pregunte lo que quiera. Te aseguro que no lo va a preguntar porque lo entiende clarito. El morboso es usted. Porque él es sano. Él no ha visto todavía pornografía, entonces no va a pensar cosas tontas. El problema es que nosotros entramos a nuestro matrimonio con una cantidad de parásitos, pornografías, sexo desordenado, de todo, ¿no? Y esa cama nupcial, que es sagrada, sobre todo cuando es el matrimonio, la hemos profanado. ¿Y por qué la hemos profanado? Porque estoy herido. Volvemos a la herida de nuevo. Porque cada llaga de amor, cada dolor que tú tienes, papá, mamá, hermano, se te agiganta el apetito sexual. Y al agigantarse es insatisfecho. Y como es insatisfecho, tienes que traer parásitos para que se satisfagan. Por eso necesito curarme, necesito sanarme. Porque allí dentro de esa casita están tus hijos a los que amas. Y te aseguro que tú no permitirías que tus hijos se dieran cuenta de lo que tú puedes hacer en el lecho nupcial. Les voy a contar una experiencia bien íntima. Yo soy misionera y, bueno, ahora no tanto, pero antiguamente yo misionaba con jóvenes en Santiago y tengo muchos grupos y les pedía a los hermanos que me colaboraran con los pasajes para llevar 15 jóvenes a los campos para predicar y formarlos. Me iba a los campos a predicar con ellos, en la mañana los formaba, en la tarde ellos salían a comer a las casas que les dieran y en la noche invitar a la gente a la predicación y en la noche predicaba yo o predicaba uno de los que se iban formando, ¿no? Y en este caminar de misionera con ellos, yo tenía que pasar por Santiago, en mi casita de Santiago chiquitita, porque es para de paso, yo tengo una pieza con puras maletas, la otra del Santísimo, mi dormitorio, y ahí está el living comedor. Entonces yo llevaba 15 muchachos a mi casa y tenía 2 camas. Ustedes comprenderán que dormían en el suelo, en saco de dormir, entonces uno pisaba aquí y todos los chicos. Era fascinante sacar a muchachos. Actualmente, en Chile, el coordinador nacional de la renovación carismática era uno de los que iba a misionar conmigo. Los músicos que ahora cantan a nivel nacional allá eran los que iban a misionar conmigo. Es para mí mucho gozo, no es orgullo, es gozo. Entonces un día ya habíamos preparado todo, las maletas, íbamos a salir bien temprano a la mañana y nos faltan los que van con la polola, pues, van a la misión, van con su polola, con su novia. Y yo dije, bueno, está bien, ellos saben que dicen ellos que yo soy la hermana terremoto, ¿no? Porque hay que cortar el cuento. ¿Estamos, Laura? Ok. Este es el último testimonio. Entonces vengo yo y le dije, chicos, yo estoy cansado, 12 de la noche estoy cansada, yo no doy más, mañana 6 de la mañana, ustedes tienen cuerda, pueden cantar, alabar al Señor, todo lo que quieran, y yo me fui a acostar. Mi pieza tiene una muralla de concreto, o sea, ladrillo. No es fonolita que uno escucha todo, ¿no? De concreto. Y yo tenía mi cama aquí y ahí estaba al otro lado estaba el comedor y a donde estaban casi todos dormidos, ¿no? O sea, iban a dormir. Pero todos los muchachos estaban en el antejardín y los otros pocos en el otro jardín. Y una parejita se había quedado ahí en ese sector. ¿Saben ustedes? Yo estaba durmiendo y yo empecé a sentir las ondas sexuales del otro lado. Yo estaba durmiendo y me despertaron las ondas sexuales que estaba sucediendo al otro lado. Me levanté calladita, hermanos, perdón, todos son grandes aquí, media excitadita, porque empezó la tontera, calladita y me fui. Cuando tú no eres capaz de ser responsable en tu vida sexual, tú le estás creando lujurias desordenadas. Si yo que soy misionera, las ondas atravesaron, imagínate lo que puede pasar en la pieza si tú tienes a tu bebé ahí a tu lado o a tu niño que está ahí cerquita. Le creas una herida tremenda que puede marcar para todos los días de tu vida. Esos chicos no fueron a misionar, los mandé de vuelta a su casa. Por eso me llama la hermana Terremoto. Nadie supo por qué se volvieron, no les conté a los demás. Pero los otros que eran pololitos, a uno lo mandé 3 kilómetros a alojarse allá y a la otra la mandé 2 kilómetros más allá. O sea, 5 kilómetros para encontrarse, no podían. Porque son jóvenes. Y los jóvenes están heridos. Y a más heridas, más deseos sexuales. Y los tenía que cuidar. Amén. Espero haberles ayudado un poquito. Vamos a hacer una pequeña oración. Ahora ya no con papá y mamá, sino ahora con tu esposa y tu esposo a tu lado. Así que agárrele la manito. Vamos a buscar un cantito suavecito. Por casualidad los voy a poner en jaque mate. ¿Se saben aquella canción que dice que ninguna familia comience de repente? Esa canción. Yo quiero que te sientes al lado de tu esposo, está cerca. Bien cerquita. Los que no tienen su esposo, bueno, imagínense lo que está en la casa, me imagino. ¿O no? Si se quedó en la casa, si está con otra, no oren con él, ¿no? No. Déjelo que sea feliz. Tómele la mano y sienta la mano. Sienta la mano. Usted pídele al Señor que le mande un esposo y del mejor, que conozca a Cristo. Esos son buenos. Toma la manito, siente la mano. Fíjate que esta mano, la palabra mano en la Sagrada Escritura significa acción. Dice, las manos de Dios me entreguen, la acción de Dios. Esta mano de ella y tuya es una acción. Es una acción. Que juntos van a dejar que Dios actúe. Que juntos van a llevar el proyecto de Dios. La mano de ella, la mano de él, unidas.